Y como cada viernes y tres minutitos antes de lo acostumbrado, lo tenemos a nuestro compañero y amigo Dante Roffi con el rinconcito tan esperado de cada viernes y que como nos faltó el viernes pasado, estamos muy contentos de volver a reencontrarnos con él, que viene con unos temitas. Dante, querido, muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días para toda la gente de Radio Tierra Campesina. Y así es. Después de la ausencia el viernes pasado, aquí estamos con unos cuantos cínicos para traer a la memoria de quienes están escuchando esta mañana con los pies en la tierra.
Así es, Dante. Tenemos que hacer un estudio porque cuando te escuchaba decir unos cuantos cínicos y hemos tenido muchas cínicas también, tendríamos que hacer un estudio de proporcionalidad de género, ¿no? Ahí puede ser interesante.
Mira, hoy en general son cínicos, pero tenemos ahí una ex actriz que ahora trabaja de periodista y que también es bastante cínica con sus dichos, aunque en lo que vamos a escuchar más adelante vamos a escuchar un sincericidio y un reclamo a un funcionario actual. Pero es repartido, pero son más hombres que mujeres.
Sí, suelen ser. Bueno, tiene que ver con una realidad que también está en debate, que es quiénes llegan a los cargos, ¿no?
Exacto, exactamente.
Y por eso también.
Exacto. También aquí en el Rinconcito de los Cínicos tenemos un cupo femenino.
debería ser. Bueno, Laurita Alonso nos dio tela para cortar largamente, Patricia Bullrich también tenemos.
Sí, ¿eh? No, que las hay. Sin duda. Eso no hay duda. Hoy, antes de arrancar con audios, tengo algunas declaraciones del ministro de Medio Ambiente, el rabino Bergman. Estuvo dando una nota al sitio Infobae, en la que le preguntaron por el glifosato. ¿Cuál era su idea o su concepción sobre el glifosato? Y lo que dijo Bergman, se los leo.
A ver.
Es un recurso que tenemos que usar para el desarrollo de la agroindustria, pero que tiene que estar regulado por una ley que todavía está pendiente, que es la ley de fertilizantes. Al no estar regulado su uso y su aplicación, que es más peligrosa, tenemos una deuda con la salud, dijo el rabino Bergman. Habría que aclararle al rabino Bergman que el glifosato no es un fertilizante, sino que es un herbicida. O sea que ni siquiera tiene idea el rabino Bergman, ministro de Medio Ambiente, qué es el glifosato. Una cosa es los fertilizantes, que pueden ser el fósforo, la urea, que se usan en el campo para generar mayor producción al ponerlos en el suelo. Y otra cosa es el glifosato, que se tira sobre los cultivos para matar insectos y demás. O sea, son dos cosas totalmente distintas, que el rabino Bergman ni siquiera tiene idea de qué se trata, lo cual es grave, porque todo lo que hay en derredor de los agrotóxicos y de glifosato en particular debería ser motivo de estudio dentro de la cartera de Bergman. Evidentemente, si él no tiene idea, no podemos esperar que hacia abajo de su ministerio haya mayor conciencia de qué se trata el glifosato y el resto de los agrotóxicos.
Sí, no hace falta tampoco leer tantísimo para más o menos saber de qué se trata el glifosato. Hay mucho debate en los medios, obviamente pues las posiciones son muy diversas. Y hago, si me permitís, Dante, hago ahí una referencia, y no por eso la incluyo en el rinconcito, pero Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, en una conferencia en Estados Unidos en la que aduló a Monsanto, cometió el mismo error. Se refirió al glifosato como un herbicida. Quizás sí. no sería su especialidad, porque un presidente quizás es más generalista, pero bueno, también cometió el
mismo error. Igualmente está bien traerlo al presente, porque sin dudas ese tipo de políticas fueron parte de las políticas que incluso quienes estábamos más cerca de lo que fue el gobierno anterior criticamos. La política de acercamiento con Monsanto de Cristina Fernández de Kirchner fue muy evidente, y en esa reunión que vos mencionás en los Estados Unidos pareció que Cristina compró el paquete completo que le vendió Monsanto, porque en esa conferencia de prensa justamente habló de las bondades de la biotecnología y dijo que a partir de los transgénicos se usarían menos, menos herbicidas, lo cual es una mentira absoluta, porque a partir de los transgénicos y del uso indiscriminado del glifosato, lo que se generaron fue el nacimiento de las supermalezas, que son malezas que van, van asumiendo una resistencia a los agroquímicos, y lo que hay que hacer constantemente es aplicar más agroquímicos para poder evadir esa resistencia que los naturalmente los cultivos generan. Así que sí, lo criticamos en su momento, lamentablemente no teníamos el espacio en la radio para hacer este rinconcito, pero en algunas redes sociales en ese momento lo reflejamos, que lo que estaba diciendo Cristina era falso.
Así es. Bueno, ahí está, me acordé porque fue el error técnico de confundir el glifosato con un fertilizante.
Exacto.
Así que bueno.
Y en esa nota también le preguntaron sobre la ley de bosques y en particular sobre el presupuesto. El periodista de Infobae le pregunta, ¿podemos esperar ese piso del 0,3% del presupuesto nacional que ordena la ley? Y Bergman dijo, no tenemos a esta altura un número cerrado. Va a haber una tensión entre la modificación de las retenciones, que las hubo, la situación de ese porcentaje que estipula la ley y cómo la ley de presupuesto lo determina de ajustar algo viable que mejore su performance. Pero tampoco vamos a prometer aquello que no se va a poder sostener, porque llegó el tiempo que preferimos decir la verdad que hacer promesas que después no se sostengan. En definitiva no le dijo nada. Nada. No le dijo si va a haber presupuesto, si va a ser del 0,3, nada. Digamos que el Rabino Bergman, en esto de responder sin respuesta, es uno de los mejor calificados dentro del gobierno de Cambiemos.
Sí, y los niveles de cinismo realmente altísimos con respecto a
algunos. Altísimo. Y eso, digamos que esto fue un aperitivo simplemente, porque el Rabino Bergman estuvo también en Chubut y dentro de algunas actividades que hizo en Chubut tuvo, yo ya no sé si decir el cinismo, el descaro o cómo denominarlo, pero fue a Chubut a reclamarle a los chubutenses que debían dar un debate sobre el tema minero. Justamente en Chubut, que es una de las provincias que más historia tiene de debate minero. En una conferencia que dio en Rawson, Bergman dijo sobre el debate minero, dijo, este debate sobre la actividad minera debe dirimirse en las instituciones y sin imponer, porque debatir no es reclutar, ni imponer, ni seducir. Es darle la oportunidad al otro que en un contexto de cultura pueda exponer sus ideas. Y dijo, el debate debe ser interdisciplinario, institucional, con los técnicos y académicos que expongan en base a las experiencias comparadas y no en base a dogmas o posturas políticas. Es posible que nadie le haya dicho al Rabino Bergman que estaba en una provincia que en 2003, el 23 de marzo de 2003, hizo lo que se conoció como el primer plebiscito sobre la actividad minera, y se hizo en Esquel, donde el 81% de los votantes rechazó la explotación minera. No obstante, el activismo de la provincia o el activismo antiminero en Chubut se inició mucho antes, a fines de 2000, cuando se empezó a hablar de que en Chubut había una empresa minera y particularmente estaba en Esquel haciendo averiguaciones y todo lo que se llama la prospección y demás, que son las actividades previas a iniciar con la explotación de una mina. Así que queda en evidencia que Bergman no tiene idea de qué pasó en Chubut con el tema minero.
La verdad que uno se pregunta a qué dedica sus horas el ministro de Ambiente, ¿no?
No, realmente no lo sabemos, pero si las dedica a algo, no las dedica bien. Para completar esto de Chubut, les leo un pequeño parrafito de una nota que sacó hace unos años Darío Aranda, cuando se cumplieron los 10 años de este plebiscito. Dice, después del plebiscito, sobrevino la ley 5001, que prohíbe la actividad en la provincia. Nacieron así asambleas en todo Chubut, y él las enumera en Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y sobre todo en Gangan, donde confluyeron comunidades tehuelches y vecinos no indígenas para rechazar la explotación de plata y plomo impulsada por la poderosa Pan American Silver. Y a partir de ahí, también en Chubut, fue que nació a nivel nacional la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, con un centenar de asambleas socioambientales de todo el país. Es decir, si había un lugar donde el rabino Berman no tenía que ir a decir acá hace falta dar un debate minero, justamente era en Chubut, porque es la cuna del debate antiminero. Así que bueno, más inconsistencias de parte de un ministro que realmente no sabemos muy bien cómo llegó a ser ministro, porque si de algo no entiende nada, es de medio ambiente. Este es el primer cínico de la jornada.
Así es.
Y para arrancar ya con los audios, o previo a arrancar con los audios, Marcos Peña, el jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri, dio una nota al diario La Nación, cuyo título es Marcos Peña, dos puntos, no creo que este gobierno sea neoliberal. Y me acuerdo de Peter Robledo, que nosotros lo pusimos en un audio cuando dijo que el gobierno no era de derecha. Uh-huh. Bueno, ahora Marcos Peña dice que este gobierno no es neoliberal. Respondiendo a la pregunta que le hizo el periodista le dice, por cierto, nivel de apertura de las importaciones, entre otras medidas, algunos sectores atacan al gobierno diciendo que volvió el neoliberalismo. Y Peña dice, no me siento identificado. No creo que este gobierno sea neoliberal ni que repita ninguna experiencia del pasado. Segundo, creo que tenemos que superar la discusión de las etiquetas y empezar a trabajar en conjunto en un plan productivo que nos permita el desarrollo. Zaraza,
sí,
completamente.
No dice nada.
Y después le hacen una pregunta sobre, le dice el periodista, vuelve el puerta a puerta y algunas cámaras que agrupan a pymes anticipan que la decisión de abrir importaciones puede dañar la producción nacional y generar despidos. Y Marcos Peña, con su absoluto cinismo, le responde, no se van a repetir errores del pasado. La integración de la Argentina al mundo es una obligación y va a traer más beneficios que costos. Vamos a cuidar a los sectores productivos más expuestos y menos competitivos, ayudándolos a reconvertirse. Tengan muy presente esta palabra, reconvertirse, y mejorar sus capacidades. Nos parece que podemos comprar libremente, que no es una cuestión masiva. Uh-huh. No debería implicar un daño generalizado a los sectores productivos, justamente por esta visión de que hay que tener un equilibrio. Sobre esta respuesta, que también es zaraza porque no termina de definir la cuestión, hay dos cosas que son preocupantes. Cuando hablan de ayudar a reconvertir sectores, le están diciendo, por ejemplo, a la industria textil, que tiene que mejorar sus formas o bajar sus costos, porque cuando vengan las importaciones de México, de China, que vienen a un costo muy inferior, lo hablamos el martes, todo lo que se produce en el país va a ser sumamente caro frente a lo que viene de afuera. Entonces, desde el gobierno lo que están proponiendo es que se reconviertan. Y ese reconvertirse, insisto, implica bajar costos. Y bajar costos implica bajar salarios. Tan sencillo como eso. Y cuando dice que todo esto no debería implicar un daño generalizado, vemos como ni siquiera desde el gobierno tienen certezas. Entonces dicen que lo que venga de afuera no debería, pero cuando vos usás el potencial puede pasar de debería a debe, a es, a transformarse en realidad.
Sí, sí, sí.
Así que es evidente que tampoco hay una medición de cuál va a ser el impacto de las importaciones sobre lo que se produce en Argentina. Simplemente es potencial, no debería, no sería, naufragamos en la duda y los que van a cargar con el peso de esa duda del gobierno, sin duda van a ser los trabajadores.
Pero además, Dante, el tema de la reconversión justamente tirada con esa liviandad, como si un empresario, tomo el mismo ejemplo que vos, textil, se puede transformar de un día para el otro en, no sé, un empresario metalúrgico, por tirar cualquier otra cosa, cuando las actividades son totalmente diferentes, los equipamientos, la infraestructura, la mano de obra, digo, es realmente una irresponsabilidad. Che, reconvertiste, ¿viste una cosa?
Sin duda, y en un marco de caída del consumo interno.
Además, claro, ¿en qué te vas a reconvertir?
Claro, no es que vos pedís reconversión cuando hay un mercado interno pujante, que compra, que consume, que genera trabajo, no. Le dicen a los empresarios que deben reconvertirse en un marco de caída del consumo interno y de ingreso de productos desde el exterior. O sea que es todo un gran sinsentido. Pero bueno, es a lo que nos estamos acostumbrando en estos 7 meses del gobierno de Cambiemos. Uh-huh. En el resto de la nota, que es muy extensa y no vamos a ahondar en ella, también hay un contrapunto entre el periodista y Marcos Peña sobre estas quejas que desde la presidencia se están haciendo a la justicia laboral, en el sentido de que parece, según la visión del gobierno, que la justicia laboral siempre le da la razón al trabajador en vez de darle más razón a los empresarios. Bueno, también sobre eso habla Marcos Peña y pide que haya una mayor, digamos, igualdad en la justicia laboral, en lo que son los derechos del trabajador y los derechos de las empresas. Por ejemplo, dice, no creo que se trate de si es pro empleado o pro empresa. Creo que si nosotros miramos los estándares laborales de distintos países a los que nos queremos asemejar en sus niveles de ingreso, hay cosas que se pueden hacer mejor. Uh-huh. Es decir, ya están diciendo que la justicia laboral argentina debería mirar lo que pasa con la justicia laboral en los países a los que el gobierno se quiere parecer. Y cuando pensamos en los países a los que el gobierno se quiere parecer, otra vez, como dijimos el martes, tenemos que ver lo que fue la visita de Peña Nieto, el presidente de México, la Argentina. Si lo que quiere el gobierno, que la justicia laboral argentina se parezca a la justicia laboral de México, estamos jodidos. Porque si hay algo que la justicia laboral en México no contempla, es el derecho de los trabajadores. Si hacia esa justicia laboral quiere ir el gobierno, insisto, los trabajadores van a estar muy jodidos. Pero bueno, parte del cinismo de Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros, que en un ratito más lo vamos a escuchar en algunos audios en un almuerzo televisivo que dio la semana pasada. Uh-huh. Pero vamos a avanzar con los primeros audios. Bien. Así que don Héctor, no sé si querías comentar algo sobre
esto.
No,
vamos con los audios.
Vamos con los audios.
Sí, señor. El cambio climático es una realidad y está muy condicionado por el mal uso de los servicios públicos.
Bueno, Frigerio, que dice que el mal uso de los servicios públicos tiene que ver con el cambio climático. O sea,
se asesoró con Berman.
Claro, pero se escucharán cuando hablan. Porque decir que el consumo energético domiciliario, que es a lo que apuntan constantemente desde el gobierno, tiene incidencia directa con el cambio climático, es una cosa disparatada.
Digámoslo así, es una burrada. Me hago cargo, Dante, por si el ministro se enoja. Yo sé que nos está escuchando, Frigerio. Pero es una burrada.
Es absolutamente una burrada. como dijimos con los testimonios anteriores, es un sinsentido absoluto. Porque si vos querés encontrar los porqué al cambio climático y a lo que está ocurriendo con el medio ambiente a nivel global, tenés que ir a los grandes consumos, no al consumo domiciliario. Esto es como, a ver, yo estoy muy en contra de esas campañas que se hacen una vez al año que te dicen apague el apagón de la luz a nivel global, viste que apagan la luz una hora, sí. O hacen ese tipo de estupideces, esto corre por mi cuenta, que no tiene ningún sentido, porque que vos apagues la lamparita media hora, una hora, no cambia en absoluto la ecuación energética global. Uh-huh. Y no vas a generar nada en favor del medio ambiente con que vos apagues la luz una hora y las 23 horas restantes del día consumas como venís consumiendo naturalmente. O sea, esas estupideces no llevan a nada. Está muy bien que la gente tenga conciencia y demás, pero en el fondo es una estupidez.
Mira, para mí hay un ejemplo muy campesino que siempre conversamos acá con los compañeros y las compañeras, que muchas veces para bastardear la vida campesina se dice que el campesino extrae leña y es cazador y es recolector y eso hace que haya desmonte, culpa de la familia campesina. Tan absurdo como esto, ¿no? Exacto. Pensar que las familias campesinas, por sacar leña para el consumo propio, son las que están desmontando, cuando a la vista está claramente el agronegocio con su desmonte y lo que
exactamente
se genera,
¿no? Es desviar la atención. Generalmente todas estas campañas de apaguemos la luz por una hora o qué sé yo, son financiadas a nivel global por empresas que quieren lavar sus culpas a través de estas iniciativas que, insisto, no sirven para nada.
Así es.
Pero bueno, ese fue Frigerio, por suerte el audio fue corto, no tenemos que gastar mucho tiempo en él, así que sigamos en el próximo, y en el próximo nos vamos a meter con el gremio, vamos a hablar sobre un periodista, pero escuchémoslo.
Todo el tiempo el kirchnerismo le recuerda a la sociedad la cierta locura en la que se vivía, locura discursiva, le recuerda el latrocinio, el saqueo del Estado, le recuerda la irresponsabilidad gestionaria. Es decir, cada vez que aparece el kirchnerismo es como si aplicara una especie de anestesia al dolor que producen las reformas, que por otra parte son inevitables después de un periodo como el que se vivió, de manteca al techo, y de despilfarro y de destrucción de la economía. Bueno, la normalización es dolorosa, la discusión siempre es cuán bien lo hace el gobierno y cuán mal. Yo creo que el gobierno es esa clase de alumno voluntarioso que sin embargo le dan malas notas en el boletín. Claro. Es el alumno que participa mucho en clase, que lee, que trae sus cosas, pero cuando vienen, al final vienen las
notas del boletín.
Las notas vienen bajas.
Bueno, Fernández Díaz, secretario de redacción del Diario La Nación, espero que esta tarde me dejen entrar, expresa un alto grado de cinismo. Y yo creo que, incluso hasta sin darse cuenta, él lo que hace en la primera parte de este audio es exponer un poco cuál es la política de los grandes medios. Cuando dice, cada vez que aparece el kirchnerismo, es como si aplicara una especie de anestesia al dolor que producen las reformas. Si explicamos esta frase, quiere decir, pongamos al kirchnerismo en las tapas, que justamente genera esta anestesia, y así nos evitamos de poner el tarifazo, los despedidos. ¿Se entiende el sentido de esta frase? Sí. Insisto, dice, cada vez que aparece el kirchnerismo, y él cuando dice cada vez que aparece el kirchnerismo lo usa en función de ese malestar que genera el kirchnerismo en determinadas clases sociales, claro, que son las que pusieron al gobierno en el gobierno. Entonces dice, cada vez que aparece el kirchnerismo es como si aplicara una especie de anestesia al dolor que producen las reformas, puntos suspensivos, y dice que son inevitables. Sí. Es un justificativo de cuál es el funcionamiento de los medios cuando, para no hablar de tarifazos, para no hablar de despidos, ponen todo el tiempo en sus portadas cuestiones sobre el gobierno anterior, justamente para anestesiar al público. Y después hace esta referencia de que pobre el gobierno, es un alumno aplicado al que, pese a hacer los deberes y a llevar el cuaderno en orden, no le dan las notas. Pero es un alumno aplicado, o sea que no seamos tan duros. El gobierno es aplicado, intenta hacer las cosas bien, pero bueno, no le salen.
Dante, vos que conocés el ambiente de los medios más en más profundidad, este tipo de jerarcas de un diario como La Nación, ¿tiene claramente que responder a la patronal de manera forzada o hay una camiseta puesta donde hay lo que se dice es también un convencimiento más personal?
Mira, en el caso particular de Fernández Díaz, que aparte es escritor, tiene muchos libros, muchas novelas escritas y muy buenas, por cierto, hasta hace un tiempo él tenía una posición bastante intermedia entre lo que es el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Lamentablemente después pasó a trabajar con La Nata Y a partir de empezar a trabajar con la nata, es que sus posturas cambiaron radicalmente y pasó a ser un antikirchnerismo, un antikirchnerista furioso. Y eso se ve en sus notas y ahora se ve en estos videos que se graban en la redacción de La Nación. Uh-huh. Y yo creo que él ya habla por sí. Él ya tiene un nivel que no necesita necesariamente estar en línea con lo que son los lineamientos editoriales del medio. Creo que él ya habla por sí, y imagino que ese odio que le transmitió a la nata es lo que hoy también él está exponiendo en cada una de sus salidas. Pero, bueno, para los que en algún momento hemos disfrutado algunas de sus notas, lo que está haciendo hoy es realmente lamentable, porque no hace falta... para defender al gobierno, decir todo esto es un alumno aplicado, hace bien los deberes, pero bueno, no les dan las notas, como si todo lo que está pasando en Argentina fuera tan tan mínimo como para hacer una comparación de tan bajo nivel para un secretario de redacción de un medio tan importante como el diario La Nación. Uh-huh. Realmente es una pena que se caiga hasta estos niveles.
Así es.
Continuamos ahora sí, ya con una trilogía de audios donde Marcos Peña y la señora Mirta Legrand nos van a exponer bastante cinismo y bastante realismo también, que lo vamos a escuchar en este primer audio, donde Mirta Legrand le hace un pequeño reclamo a Marcos Peña. Adelante.
De vuelta, no somos infalibles. Lo que estamos haciendo en 210 días contra 4.500...
Están aprendiendo, como dijo el ministro, ¿no?
Pero
que dice, estamos aprendiendo, querido.
Pero a ver, Mirta, yo espero hasta el último día de mi vida estar aprendiendo.
Yo hice mucho para que este gobierno ganara.
Por supuesto, y lo sabemos.
Los defectos, por ejemplo, el gobierno comenzó con varios aciertos. Uh-huh. Y a partir de abril se está equivocando. Los aciertos levantó el cepo cambiario, al menos anoté, y las detenciones al campo. Logró que el Congreso aprobara el pago a los fondos buitres. Pero esto de las tarifas ha sido, a mi modo de ver, tremendo.
Ahí se vino el golpe, ¿eh? Estaba enojada, Mirta, parece.
Yo hice mucho para que este gobierno ganara, dijo.
¿Así Mirta,
¿eh? Con total claridad e impunidad lo dice.
Y después decían que los medios no tenían nada que ver con las elecciones.
Lo que no dijo es que también hizo cosas durante la veda, inclusive.
Bueno, viste, pero las cosas van surgiendo. O sea, en algún momento dijimos que hay periodistas que apoyaron mucho durante la campaña a Mauricio Macri y a su eventual gobierno, y que ahora están viendo como las cosas están saliendo mal y algunos periodistas se intentan despegar del gobierno. Y bueno, Mirta Legrand se ve que está pasando por esa transición. Entonces, cuando Marcos Peña lo que intentaba defender de alguna forma el tarifazo y demás, entonces Mirta le dice, pero mirá que yo hice mucho para que ustedes ganaran, ¿eh? Como diciéndole, mirá que se están mandando desliz. Iba a decir otra cosa, pero frené a tiempo. Claro, se están mandando error tras error, y yo estoy comprometida porque yo puse la cara para que ustedes ganaran, le está diciendo Mirta. Y después le hace una enumeración, y ahí vamos también al cinismo de Mirta Legrand, o en realidad su concepción de clase, porque dice, hubo muchos logros, le dice a Marcos Peña, uh-huh, y los anoté, y le empieza a decir, el pago a los holdados, el pago a los buitres, el haberle sacado las retenciones al campo, haber levantado el cepo cambiario, ¿cuántas de estas tres medidas son en favor del trabajador?
Claro, claro.
Cero. Claramente. Pero para Mirta esos son los tres grandes logros del gobierno de Cambiemos. Su concepción de clase, su cinismo, todo junto en esas tres medidas que para Mirta es lo mejor hasta ahora del gobierno de Cambiemos. Pero con las tarifas no. Ahí Mirta ahí puso un freno, y para ella las tarifas son el límite de apoyo al gobierno.
Se puso popular Mirta.
Se puso popular, exactamente. Continuamos con el segundo audio.
Aranguren es un ministro que ha traído profesionalismo, ética, a un área muy complicada, y creo que hay que darle un tiempo para seguir trabajando, porque se ha mejorado la cantidad de todo lo que es otro tema clave.
Y la imagen del presidente, ¿cómo está? Ayer fue muy aplaudido en la rural, claro que es un público muy especial, admitamos, la gente del campo y demás, que han sido muy beneficiados, pero fue ovacionado.
Bueno, al menos ahí Mirta reconoce también que el público del campo es muy particular, que fue muy beneficiado. No es poco que Mirta reconozca que el gobierno un poco trabajó para beneficiar al público de la rural, que fue el que lo aplaudió mucho el sábado anterior. Y en el principio, Marcos Peña dice que Aranguren llegó al gobierno para traer profesionalismo y ética. Del profesionalismo tenemos muchas dudas, porque si su profesionalismo fue haber lanzado dentro de la política del y si pasa, pasa, un aumento de casi el 2000%, y después lo tuvo que ir reculando hasta el 400%, que incluso todavía está frenado por la justicia. Yo creo que eso es una muestra que de profesionalismo Aranguren aportó poco y nada.
Bueno, él mismo confesó ser un pasante.
Exacto, por eso. O sea, de profesionalismo, nada. Y de ética estaría por verse, todavía lo está analizando Laurita Alonso, a ver si le da la ética a Aranguren de quizás todavía no haber cortado su cordón umbilical con Shell y a su vez seguir dándole beneficios a Shell, que a su vez, y esto es una cadena interminable, el ministro tiene acciones de Shell, entonces como ya lo dijimos muchas veces, lo bueno que pueda hacer el ministro a favor de Shell le va a terminar repercutiendo al propio ministro a partir de la valorización de las acciones de Shell que el propio ministro de Energía tiene. Entonces, ni profesional ni ético. Son dos cosas que Aranguren hasta ahora no demostró en lo que lleva en el gobierno. Y si Marcos Peña dice que Aranguren es profesional y ético, podemos inferir que tampoco Peña es profesional y ético, porque está amparando a alguien que no es profesional y ético, y aunque esto parezca un juego de palabras, todo nos lleva a que son dos cínicos. Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos. Sin duda.
Y terminamos con el último audio.
Problemas de tiempos, de lapsos, dentro de los seis meses.
El segundo semestre ratificamos, va a ser todos los meses un poco mejor. El primer semestre fue la tarea más dura, pero este semestre va a ser, todos los meses la inflación va a estar un poquito más bajo, todos los meses va a haber un poco más de actividad, todos los meses va a haber un poco más de obra pública.
Todos los meses.
Son seis los meses, que alguien le diga.
Claro, no, todos los meses vamos a estar mejor. Yo no sé cómo ustedes allá en Mendoza todavía no lo sienten, pero todos los meses estamos mejor. Y todos los meses vamos a estar mejor. O sea, el sarcasmo puede ser otro rubro dentro del gobierno, aparte del cinismo. Porque, o sea, son cosas que en el momento en el que se las dice, son absolutamente incomprobables. Todos los meses vamos a estar mejor. Y sí, ¿cuál es la garantía, Peña, de que todos los meses vamos a estar mejor? Debería haberle preguntado Mirta ahí. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué compromete usted hoy para garantizarme que el mes que viene vamos a estar mejor? Yo creo que este es un buen momento para empezar a hacerle apuestas a los funcionarios del gobierno. Porque vienen diciendo que vamos a estar mejor desde que asumieron. Y si le hubiéramos apostado mes a mes, creo que estaríamos bastante mejor cada uno de los que hubiéramos hecho una apuesta, porque no vienen pegándola en nada. Desde la lluvia de inversiones, desde el segundo semestre, desde la pobreza cero, el millón de puestos de trabajo, una cantidad de promesas que no solo no se cumplieron, sino que ni siquiera están en vías de cumplimiento. Así que no sé si te parece que hace falta contar algo más, pero estos han sido los cínicos del día de hoy.
Sí, yo una breve reflexión en torno al sarcasmo, me gustó mucho, lo incorporamos dentro del glosario del rinconcito. Una cuestión que me parece que es clave. Yo siempre digo que las estadísticas suelen ser bastante injustas, en el sentido de que las muestras son pequeñas. Bueno, hay un montón de cuestiones para analizar de cuando se hacen estudios estadísticos. Pero en casos como los que vemos en la actualidad, donde organismos afines al macrismo, opositores al macrismo, gremiales, de universidades públicas, consultoras privadas, dan más o menos lo mismo en términos de mediciones generales económicas y sociales. Entonces, bueno, no hay, digo, yo soy crítico con los estudios, pero no hay mucho que hacer, Peña. No hay una mejoría que cada vez más va a ser mejor, digamos, ¿no?
No, para nada. Todos los indicadores de los que algunos hablamos el martes y los que vamos a seguir hablando, dan negativo. O sea, se puede tener o se puede entender que haya cierto espíritu dentro del gobierno por transmitir calma, pero esa calma tiene que refrendarse después en hechos concretos. Y los hechos concretos, lamentablemente, no van hacia la necesaria calma, sino que van justamente a generar todo el tiempo mayores tensiones, desde las importaciones, desde los tarifazos, desde los despidos, todo genera tensión. Entonces, si lo que se quiere es justamente bajar la tensión social y bajar la conflictividad, me parece que la tarea la está haciendo muy mal el gobierno, y digo tarea por traer otra vez lo que dijo Fernández Díaz, el alumno aplicado que hace su tarea pero las notas no le dan. Bueno, yo creo que la tarea también la está haciendo mal el gobierno, porque no está generando ese cierre de grieta que supuestamente iba a intentar generar el gobierno. La grieta hoy es muchísimo más amplia que lo que era hasta el 10 de diciembre.
Sin duda.
Y eso, sin duda, es un logro de este gobierno. Así que hay mucho para pensar. Seguramente los viernes siguientes vamos a seguir hablando sobre estos temas, porque lamentablemente el gobierno sigue reincidiendo sobre estos temas.
Así.
Sigue haciendo promesas vacías, sigue diciendo cosas que no puede cumplir, y va corriendo todos los días un poco más hacia adelante la fecha o el momento en el que las cosas van a estar mejor. Primero era el segundo semestre y ahora es mes a mes, pero que esos meses no tienen nombre. No sabemos si el mes a mes arranca en septiembre, octubre, noviembre o si arranca en enero de 2018. Pero bueno, parte del cinismo que le dio origen a esta columna, nosotros sin ellos no seríamos nada.
Así es. Lo que
en definitiva.
Sí, lo que sí tenemos la certeza, Dante, es que mes a mes, desde este espacio del Rinconcito y desde este programa, estamos cada vez más decidores, ¿no?
Absolutamente más decidores. Y por eso los traemos hoy, para que en este espacio también de música en contexto, está lindo para otra sección, traemos al dúo Decidores con el tema La Insurrecta. Y este tema lo ato un poco a lo que ustedes venían hablando hace un ratito y lo que está pasando con Eve de Bonafini, con esta intención de llevarla por la fuerza a declarar, e incluso con la posibilidad latente de que sea detenida. Y también lo unimos con lo que está viviendo Milagro Sala en Jujuy. Cuestiones de justicias que pareciera que con determinadas personas actúan muy rápidamente y que con otras personas directamente no actúan, o una justicia que estamos viendo y estamos conociendo ahora, que le está dando prisión domiciliaria a un montón de genocidas, que también lo hacen en la sombra para que nadie se entere, pero particularmente dedicado a este tema, a la insurrecta, tanto a Eve de Bonafini como a Milagro Sala, es que vamos a escuchar al dúo Decidores, que por ejemplo dice en una parte de la letra: se la acusa de implacable con aires de irreverencia, muestra lo que piensa y hace sin medir las consecuencias. Y si hay alguien que siempre dijo e hizo lo que le parecía sin medir las consecuencias, fue Eve, que siempre le puso el cuerpo a las luchas, incluso en plena dictadura militar, cuando muchos se escondían abajo de la cama. Era Eve la que salía a la calle a luchar no solo por sus hijos, sino por los hijos de un montón de otras personas que estaban desaparecidos. Entonces, para Eve y para Milagro, es que escuchamos al dúo Decidores con La Insurrecta, y si Dios quiere, el martes próximo estaremos nuevamente con ustedes y con los pies en la tierra.
Así será, Dante, como siempre un gusto, muchísimas gracias, como siempre un fuerte abrazo, nos reencontramos el martes.
Un abrazo.
La mirada disidente, a pesar de los pesares, nunca fue condescendiente.